Bienvenidos a Finanzas e Inversión, tu podcast de inversión, episodio 17. Hola a todos, bienvenidos al podcast de Finanzas e Inversión, al aparato Javier García y servidor Borja Rubí, socios fundadores de RWB, gestores de patrimonios independientes. Como ya sabéis, en este podcast hablamos de inversión, de finanzas y de economía en general. Está patrocinado además por nuestra propia empresa, rw.es, Random World Business, que, como bien sabéis, se dedica o nos dedicamos al asesoramiento financiero independiente y escuela de negocios, a la formación financiera, donde podréis encontrar pues desde asesoramiento puntual, asesoramiento financiero a clientes particulares y empresas, formación financiera para trabajar en banca, cursos de fondos, de bolsa, de cualquier tipo de materia financiera que deseéis, seguramente que lo encontréis y que lo encontraréis. Y si no, pues nos escribís un formulario de contacto o un email y nos los pedís. Ya sabéis además que nos podéis preguntar todo lo que queráis y consultar cualquier concepto financiero que os preocupe y que necesitéis resolver, ¿no? Os damos la bienvenida, las buenas tardes o los buenos días en función desde dónde nos estéis escuchando, porque como siempre queremos, antes de empezar, hacer una reseña a las escuchas y a los seguidores. Y es que solo en Spotify ya superamos las 19.500 escuchas y los 2.300 seguidores. Seguimos agradeciéndoos el estar ahí y os enviamos un abrazo muy fuerte a todos los que nos escucháis desde el otro lado del charco, desde México, Argentina, Chile, Perú, Uruguay, Paraguay, incluso desde Brasil, Miami, o sea, Canadá. Bueno, es una locura, ¿no? No sabíamos que podríamos llegar tan lejos desde aquí. Así que abrumados estamos. La semana que viene y la siguiente, que serían la segunda y tercera semana de octubre, por así decirlo, vamos a lanzar una nueva edición de los talleres online de fondos de inversión, un primer nivel básico y posteriormente, justo seguido, un nivel avanzado. Ya tenemos alumnos desde, lo dicho, de España y de toda la parte de Sudamérica, desde Argentina y México. Con lo cual os invitamos a que si tenéis cierto interés por saber un poco cómo van los fondos de inversión, si lo queréis conocer de primera mano y que os lo contemos tal y como si lo contamos a nuestros clientes, o sea, sin filtros y sin medias verdades, es decir, de verdad hay un curso y un contenido de valor para que podáis vosotros utilizarlo en casa y atender vuestro propio patrimonio, pues nos escribís y os apuntáis, os damos el acceso sin ningún problema. En concreto, las fechas para las que las tengáis van a ser, en este caso, el nivel inicial, el nivel 1, va a ser la semana que viene, que esto será el 6 de octubre y el martes 6 de octubre y jueves 8 de octubre, y el nivel 2, martes 13 de octubre y jueves 15 de octubre. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre el Bitcoin y vamos a empezar quizá por el principio, por lo más básico y sencillo, que es explicando lo que es el Bitcoin. El Bitcoin no es más que una moneda virtual o una criptomoneda también conocida como criptodivisa. Digamos que es el dinero virtual que sirve de intercambio o de forma de pago aceptada entre usuarios. ¿Con esto qué quiero decir aceptada entre usuarios? Bueno, pues que si Javi acepta que yo le pague en bitcoins, pues obviamente yo le compraré el producto, imaginemos el asesoramiento financiero o la comisión de asesoramiento financiero anual que cobramos a nuestros clientes, pues podemos aceptarla en bitcoin, por ejemplo. ¿A dónde va este dinero? Pues este dinero va a un, por así decirlo, a un monedero virtual donde cada uno va guardando sus Bitcoin. ¿Y en qué hay que tener muy en cuenta? Bueno, pues lo que hay que tener en cuenta es que no hay un banco central intermediario, no hay un regulador como pueda ser la CNMV en España o la SEC en USA, sino que es un método de pago aceptado entre partes, que además, no lo he dicho, pero el Bitcoin se genera y se crea, por tanto ya podéis entender, seguramente que en algún momento lo habréis escuchado, el tema de la minería de los Bitcoin, el ser minero de Bitcoin, ¿no? Eso existe, no voy a decir que es una profesión, pero hay gente que ahora mismo en el mundo está con diversos ordenadores y diversos programadores y informáticos en general creando Bitcoins. Por tanto, ya podéis entender que el Bitcoin es finito, es decir, existe el que existe, no, generalmente se van generando más bitcoins, pero ahora mismo hay un número finito de bitcoins en el mundo. Aproximadamente, para que os hagáis una idea, en el mundo hay como 1,5 billones de dólares denominados en Bitcoin. Eso es una auténtica pasada, ¿eh? O sea, que no estamos hablando de una criptomoneda o una criptodivisa de andar por casa, vaya. ¿Por qué la gente quiere invertir en Bitcoin? Os preguntaréis. Bueno, pues lo normal, lo general, lo que nos llega a nosotros, habrá otras razones, pero lo que nos llega a nosotros generalmente es por buscando las altas rentabilidades. Inversores jóvenes, inversores generalmente, pues que busquen especuladores, entre comillas, si lo queréis llamar así, con todas las letras, que lo que buscan es un pelotazo de hoy para mañana en una, en algo que convierta el, como digo yo, el dinero en oro. Es decir, que de repente tú pases de tener 1.000 euros a tener 100.000. O sea, eso es imposible. En el mercado financiero normal al uso que todos conocemos, en el de toda la vida, en el de la renta fija, la renta variable, los fondos, eso es, no voy a decir que es imposible, porque imposible en el mundo no hay nada, pero es altamente improbable. Es decir, la razón real de peso para invertir en bitcoins es obtener rentabilidades de manera rápida y lograr una revalorización, ¿vale? Por tanto, tenéis que tener en cuenta, y esto lo podemos certificar porque nos pasa, es que el 80 o 90% de la gente que nos pregunta sobre la inversión en Bitcoin carecen de educación financiera, es decir, tienen muy poca educación financiera, si no nula. Es más, hay mucha gente que invierte en Bitcoins o que quiere invertir en Bitcoins que antes nunca ha invertido en absolutamente nada. Con lo cual, claro, vamos a decir, la moraleja y la pregunta que nos hacemos es, oye, si te parece arriesgado invertir tu patrimonio en un fondo de inversión o en unas acciones, me lo invento, de Tesla, ¿cómo puede ser que invertir en Bitcoins lo veas algo factible para ti, ¿no? Son cosas de la psicología de la inversión y generalmente se responde por culpa de la falta de educación financiera. ¿Cómo podéis ver la evolución, la gráfica, la cotización de los bitcoins? Que además Javi dentro de su parte os contará más sobre ello. Pero bueno, ya os adelanto que en la plataforma Investing, acabado en g.com, investing.com, si escribís Bitcoin o BTC ya os aparece la cotización, con lo cual lo podréis seguir. Claro, y me vais a decir, vale, yo puedo seguir la cotización, yo puedo ver, entiendo de qué va este activo financiero, voy a querer invertir, ¿cómo hago para comprar bitcoins? ¿Cómo? Porque yo no puedo llegar a mi banco y decirle, oye, méteme bitcoins, ¿no? Tú puedes decirle que te compro unas acciones de Santander, unas acciones de Tesla, de Walmart o de Pemex, pero no puedes decirle cómprame bitcoins en el 99% de los bancos o brokers que conocemos, ¿no? ¿Cómo se suele hacer? Bueno, esto se suele hacer generalmente en plataformas online. Pero también, ojo, porque hay tiendas físicas. De hecho, aquí en Oviedo hay una tienda física que yo nunca he entrado ni sé cómo funciona, pero sí que fuera pone Bitcoin. Es decir, una tienda de comprar y vender Bitcoin. O sea, aunque os parezca raro, existe. En tema de las plataformas, pues siempre os decimos los consejos que siempre os damos. Es decir, ¿dónde está tu dinero? ¿En qué país se va a invertir? ¿A dónde se envía el capital? ¿En qué cuenta va a estar? Porque claro, tú los bitcoins primero los tendrás que cambiar por algo. Tú tendrás euros, tendrás dólares, tendrás francos suizos, tendrás que cambiarlos por bitcoin, ¿no? Por tanto, ¿cómo se hace ese cambio? ¿Dónde va ese dinero? ¿En qué idioma está esa plataforma? ¿Quién te va a atender? ¿Cómo tributa si es que hay tributación? Porque si os dais cuenta, el Bitcoin está exento de tributación un poco porque, bueno, no sé si es que no se considera una divisa normal y corriente, no sé si es que lo que son las agencias tributarias no están en este punto porque ya sabéis que la tecnología avanza mucho más rápido que la normativa. Y luego además, el tema es quién asegura la contrapartida, es decir, quién asegura, qué regulador, ¿quién controla que el dinero que tú has cambiado, que tú has los bitcoins que tú has comprado te los están ingresando de verdad en tu cuenta, en tu monedero? Al final, yo desde fuera, y ya os adelantamos también que no somos expertos en este tema, pero sí que podemos hablar con conocimiento de causa, es que al final a mí me da la sensación en el que todo está basado en la confianza en el código, ¿no? Informático. Es decir, tú te fías del que te lo envía y a lo que te paga y tú te fías de que el dinero está en tu monedero. Bueno, vale, sí. Pero la pregunta al final es, ¿debo de incluir bitcoins en mi cartera, en mi patrimonio? Hombre, aquí hay dos. Nosotros, por norma general, a todo el mundo le decimos que no. Podéis decirme que sí, que hay alguna opción, que es un buen activo. Vale, bueno, el principio no, porque generalmente quien nos pregunta suelen ser inversores poco experimentados, ¿no? Al final, no, sí, hombre, si tienes un gran patrimonio muy elevado, tienes un gran conocimiento, tienes gran experiencia, pues oye, pues si quieres invertir 5.000 euros, 10.000 dólares, me da igual, una cantidad residual de tu patrimonio en bitcoins, pues venga, vale, Sí, igual que juegas a una lotería, igual que te lo puedes gastar o invertir en cualquier otra cosa, ¿no? Pero por norma general, a todo el que nos ha preguntado, hemos un poco, le hemos ahuyentado, ¿no? O sea, no queremos, a por lo menos nuestros clientes, que estén un poco en esta tesitura, ¿no? Principalmente porque no lo conocemos, ¿no? Y luego Javi se hablará de los riesgos que tiene invertir en bitcoins. Mucho ojo también con el tema del marketing digital. De hecho, si leéis cualquier plataforma, perdón, si leéis cualquier periódico económico, si navegáis por redes sociales, veréis continuamente anuncios de inversión en bitcoins, gente que te dice lo que ha ganado por invertir en bitcoins, pues me he comprado un Lamborghini Diablo, pues ahora ya he dejado de trabajar porque lo he ganado todo en bitcoins, ahora me dedico a invertir en bitcoins. Bueno, ojo, eso todavía la semana pasada una clienta físicamente aquí nos lo decía, oye, tengo un amigo que dice que ha ganado no sé cuánto en bitcoins, ¿por qué no compro yo unos cuantos? Bueno, cuidadito con eso. Cuidado lo que os decía con los anuncios en las noticias, gente que os envía, mirar, a mí, a nosotros y a mí también en particular, semanalmente me llegan mensajes a través de LinkedIn de supuestos operadores o brokers que me invitan a probar la plataforma que tienen para recomendarles a nuestros clientes bitcoins, o sea, es continuo, con lo cual yo lo siento, pero ya ni contesto, me parece ya que no se está regulando bien y debería de regularse, ¿no? Ya sabéis que el asesoramiento financiero, la inversión, es una actividad regulada, al igual que puede ser la farmacia, por ejemplo, en España. Y esto debería de regularse muchísimo más, porque yo creo que hay un vacío legal gracias al avance de la tecnología que creo que debería de cubrirse. Y por último, por acabar mi parte, al final tenéis que preguntaros, ¿es para mí el Bitcoin? Bueno, Yo os pregunto, ¿meterías tu dinero en un sobre y lo mandarías por vía postal al Ártico, a una dirección que no conoces? Pues quizá no. Lo que tienes que preguntaros al final es, ¿entiendo el Bitcoin? ¿Lo sé explicar? ¿Controlo la cotización? ¿O sé entender cómo se mueve el Bitcoin? ¿Sé dónde está mi dinero? ¿Sé cómo puedo recuperarlo? Porque yo os estoy contando o lo estoy pintando muy mal, pero podéis ganar dinero. Claro que sí, se puede ganar dinero invirtiendo en bitcoins, pero tú ese dinero lo puedes recuperar, fácilmente cuando, si tú inviertes, imagínate, me lo voy a inventar, pero imagínate 1.000 euros o 1.000 dólares y de repente se convierte en 15.000, en 20.000, que ya os digo que es una ilusión, es un mundo feliz. Pero cuando tú vuelves a retornar ese capital a tu cuenta bancaria, si es que se puede y en los plazos y te dejan, cuando eso entra en tu cuenta no vas a tener ningún problema con temas de Hacienda, con temas del banco. Bueno, todo este tema ya sabéis que es por lo menos controvertido y da para mucho telar para hablar y para muchos capítulos. Y ahora voy a dar paso a mi compañero Javi, que os va a contar un poco los riesgos que tiene invertir en Bitcoin y un caso real, porque ya sabéis que a nosotros nos encanta siempre explicaros las cosas con un enfoque práctico y real.
Estás escuchando Finanzas Inversión con Javi García y Borja Rubio.
Javi.
Buenas a todos. Bueno, en primer lugar yo quiero agradecer la cantidad de mensajes de apoyo, agradeciéndonos pues ya no solo el podcast, sino un poco el lenguaje, nuestra manera de transmitir. Pues han sido ya, pues como ha dicho antes Borja, de muchas nacionalidades diferentes que se interesan por nuestros servicios. Y bueno, de verdad que muy agradecidos. Bueno, intentamos contestar todos los mensajes que nos llegan, pero la verdad que pues lo principal, una de nuestras principales motivaciones para seguir haciendo las cosas como las hacemos o como creemos que se deben hacer. Hablar un poco del tema de riesgos en tema del Bitcoin, que es verdad que es un tema popular, ya mucha gente ya está trasladado, como digo yo, a nivel de barra del bar, que te preguntan y, oye, ¿esto cómo va? Tengo un amigo que gano tanto, que... Bueno, los riesgos normalmente se asocian todos con la volatilidad, ¿no? Es decir, con la manera que tienen tan brutal de fluctuar. Es un producto altamente especulativo, ¿no? El Bitcoin, para que os hagáis una idea, en 2011 cotizaba $0.25, un Bitcoin, $0.25, una cuarta parte de un dólar. En 2013 pasó a $22, eso es multiplicar por 100. Yo ahí siempre hago la misma pregunta, cualquier inversor, a cualquier persona que quiera entender un poco el producto, le digo, ¿Cuántos negocios conoces tú que en 2 años seas capaz de multiplicar por 100? Pues se lo digo a la persona de un bar, a la persona que tenga un hotel, a una persona que tenga cualquier tipo de negocio. Le digo, ¿tú crees capaz de multiplicar un negocio o cualquier industria, tu industria por 100 en 2 años? Es decir, imaginaros lo que es por 100. Es un bar que venda 2.000 cafés al mes, pasar a vender 200.000. Es una cantidad, pues, descomunal. En 2015, de 22 pasó a $350, es decir, por 15, nada más y nada menos. En 2017, a 17.500, es la zona de diciembre de 2017 donde toca más o menos máximos el Bitcoin. $17.500, viene de 0.25, como estoy contando. Febrero del 18 cayó a 8.000, de 17.000 cayó a 18.000, prácticamente 2 meses, eso es una caída del 50%. Y hoy está rondando, pues, un poco la zona de los $10.000, ¿no? Ahí un poco con esta pequeña radiografía veis la tremenda volatilidad, la volatilidad que tiene el producto, que puede ser una de las principales riesgos, ¿no? Otro riesgo, otro inconveniente, es que no están regulados ni por gobiernos ni por los bancos centrales, ¿no? Entonces es un producto fuera de todo tipo de regulación, ¿no? Lo que a veces llamamos en finanzas también un OTC, un over the counter. Es como si fuera un contrato entre dos partes, pero no hay nada que lo regule o que establezca sus normas. Claro, por esto es muy susceptible de errores y ataques informáticos, ¿no? Al final tiene un carácter, ligado a esto, tiene un carácter transfronterizo, ¿no? ¿Qué problemas se ven ahí? Pensar que tenéis un problema con alguna plataforma de Bitcoin y tenéis que os ponéis a reclamar y resulta que lees la letra pequeña del contrato, eso que casi nadie lee y que es muy recomendable de leer, y te dicen que bueno, que la cuenta está abierta en paraíso fiscal o donde el país más recóndito que os podéis imaginar, y que cualquier litigio o tema judicial se va a resolver según las leyes de ese país, ¿no? Pues ahí os encontráis con un problema, porque al final queda totalmente fuera del ámbito competencial de las autoridades españolas y sujeto al marco legal de esos países, ¿no? Imaginaros que, pues lo que decía Borja, que destinaste 5.000 euros a ver qué tal iba, tal, y resulta que, bueno, que la plataforma, pues no sé, no da señales de vida, o quieres rescatar un dinero y no te dejan. Claro, al final, ¿cómo te pones a reclamar ese dinero? De que contratas a un abogado, que vaya a estudiar la legislación de ese país. Imaginaros las costas, ¿no? De ese proceso, ¿no? Casi sería absurdo, ¿no? Plantearse luchar contra eso por un importe relativamente pequeño, ¿no? Con lo que, bueno, cuidado con ese inconveniente, ¿no? Otro inconveniente, otro riesgo que tiene, pues suele estar afectado por interrupciones, ¿no? Por problemas de liquidez. Vamos a ver luego el caso este real que ha pasado en España hace unos días, pero son problemas muy asociados a estas plataformas, ¿no? Y por último, bueno, yo destacaría la información muchas veces inadecuada, ¿no? Hace poco la CNMV, que es el órgano regulador en España de todo tema de inversiones, que es la Comisión Nacional de Mercado de Valores, pues dejaba una noticia, una recomendación al respecto de que estas webs normalmente enfatizan siempre sobre los beneficios potenciales, ¿no? Y siempre minimizan las referencias a volatilidades, a riesgos, a posibles inconvenientes. Muchas veces también se apoyan en lenguaje muy muy técnico, que incluso los profesionales, pues a veces nos parece extremadamente técnico, ¿no? Como muy intentando envolver al final. Yo siempre digo que un buen financiero tiene que poder ser capaz de explicarte las finanzas, pues como intentamos nosotros con el resto de capítulos del podcast, de que lo pueda entender, no sé, a mí me felicitan pues todo tipo de perfiles, es decir, gente que no se dedica por supuesto a nada de esto, comercios de cualquier tipo, amas de casa, sencillamente, ¿no? Que entienden el mensaje, entienden las finanzas, todo lo que hay en finanzas, hay que ser capaz de poder transmitirlo a cualquier persona, porque si no, flaco favor al final nos estamos brindando al sector, ¿no? A la industria. Por tanto, esos lenguajes técnicos, solo resaltar beneficios, yo eso, cualquier, ese tema ya tendría que hacer a cualquiera pues renegar o dudar, decir, esto no me fío, ¿no? Pues cualquiera, lo que dijo Borja antes, ¿no? A cualquiera nos salta ya el típico alerta en LinkedIn, en Facebook, en cualquier plataforma ya, hasta en periódicos, que te dice, pues, he ganado un 4.000%, o he dejado de trabajar, o ingreso sin esfuerzo 4.000 euros al mes. Bueno, son cosas que evidentemente todos sabemos lo que cuesta ganar 4.000 euros al mes, con lo que no va a venir nada mágico caído del cielo que nos va a ganar de la noche a la mañana por estar sentados en nuestra casa dando un botón. Eso no existe, ya os lo digo. Mucha gente pensará, joder, pues yo pensaba que podía darse. No existe, ¿no? Es como siempre decimos, pues ganar consistentemente dinero en la bolsa es muy, muy, muy complicado. En una profesión en sí misma requiere un esfuerzo, unas horas diarias, una metodología, ser muy frío, tener unos valores y aparte normalmente un patrimonio, ¿vale? No con 5.000 euros puedes llegar a ser millonario. Eso ni en finanzas ni en un casino. Por tanto, un poco resumir esos riesgos: mucha volatilidad, no hay regulación, cuidado si pasa algo, a ver a quién reclamo, informaciones muchas veces inadecuadas, la publicidad es muy engañosa, ¿no? Y un poco para rematar un poco mi intervención, comentaros un poco plataformas, ¿no? Insisto, son plataformas, muchas de ellas, de las que más tendréis que huir, las que os anuncian resultados así, que llaman la atención. Sí es verdad que dentro el Bitcoin al final es un mundo. Por ejemplo, esta última noticia que hemos encontrado en los medios hace escasamente una semana, pues era una plataforma que arbitraba, no compraba, no te ofrecía comprar y una renta, te ofrecía arbitraje. Arbitraje en finanzas, ¿en qué significa? Arbitraje es cuando tú puedes hacer una operación de comprar en un mercado y vender en otro sin riesgo y con un beneficio. Imaginaros un arbitraje sencillo. Imaginaros que la acción de Santander cotiza en España y cotiza en el Eurostock, en otro índice, en el IBEX y en el Eurostock. Pues imaginaros que en el IBEX yo veo puntualmente que está a 1,5 y en el Eurostock cotiza a 1,52. Pues yo podría comprarla en España a 1,5 y automáticamente, sin riesgo, y a la vez que doy el botón de compra, dar el de venta en el Eurostock a 1,52. ¿Veis que no hay riesgo? Estoy comprando una cosa a 1,50 y automáticamente venderla a 1,52. Eso es lo que llamamos finanzas arbitraje. El arbitraje hoy en día es muy difícil de hacer. ¿Por qué? Porque todo está interconectado y todo está todo es electrónico, con lo que al final intentar aprovecharte estos errores, porque al final son como errores entre comillas, porque al final una acción de Santander tendría que costar lo mismo aquí que en Europa, evidentemente, ¿no? Porque el banco es el mismo. Entonces es muy complicado, ¿no?, beneficiarse de eso. Pues esta plataforma al final vendía solamente arbitraje. Es decir, comprar los Bitcoin en una plataforma y venderlos en otro a un precio superior. Garantizaba unas rentabilidades estratosféricas, no sé si estoy hablando de 10% al mes. Insisto, cuando digáis cosas de esas, ¿cómo, con qué tipo de industria de intercambio lícito, evidentemente, puedo sacar yo un 10% al mes? No existe, ¿no? No existe nada. Hombre, puedes dar un pelotazo con un producto y te va muy bien, pero mantener eso en el tiempo, pues es imposible, ¿no? Pues esta plataforma tenía la friolera de 30.000 usuarios y dicen, porque ahí el importe que está detrás es difícil de cuantificar, porque al final volvemos a lo mismo. Pues no es lo mismo el que entró al Bitcoin a 1.000 dólares que a 2.000, que a 50, que a 17.000, ¿no? Dicen que puede haber detrás unos 100 millones de euros, ¿no? O sea, que no es ninguna broma y es una cosa muy seria, ¿no? Leí esta semana en prensa también que se había salido una de las cláusulas que firmaban los clientes cuando abrían cuenta en esta plataforma, y textualmente os digo, decía, la empresa no garantiza que el servicio sea ininterrumpido, seguro o libre de errores. Es decir, tú al final, firmando un contrato, estás firmando ese tipo de cláusulas, ¿no? Además, parece que el dirigente o el máximo dirigente ya había estado imputado, bueno, por la Audiencia Nacional, o condenado incluso por una especie de estafa piramidal, ¿no? Pues bueno, ¿qué queréis que os cuente, ¿no? Todo huele fatal. Yo de verdad espero que los inversores puedan recuperar, no sé si la inversión o parte de la inversión, pero insisto, los ingredientes pues nos hacen ver que es muy complicado, ¿no? Por tanto, no vamos a entrar si es una inversión buena o mala. Evidentemente, el que compró a 1.000 dólares y pudo vender a 10.000, el beneficio está ahí y evidentemente tendrá el argumento a favor, pero no es un producto para casi ningún perfil, insisto, por la volatilidad. Y el que quiera probar, porque cree que se puede aprovechar de esos movimientos tan bruscos y coger los movimientos favorables, pues insisto, nosotros siempre pensamos que con cantidades muy, muy, muy relativamente pequeñas de tu patrimonio, y que no supongan un revés o que te hundan tu economía doméstica por un escándalo como pudo saltar, como pudimos ver esta semana pasada. Y poco más, ya me despido hasta el próximo capítulo que os brindemos. E insisto en el agradecimiento y esos mensajes que tenemos tan, tan cálidos, que al final nos animan muchísimo a seguir y bueno, a seguir brindando estos, pues lo que yo digo yo, de hábitos financieramente saludables. Pues hasta la próxima, me despido.
Pues hasta aquí el capítulo de hoy, esperamos que os haya gustado y como siempre no olvidéis suscribiros al podcast, valorarnos con 5 estrellas en iTunes, seguirnos en iVoox, en Spotify y dejarnos vuestros comentarios sobre lo que queráis. Sed felices y dejad que la tendencia del mercado siga su curso. Como siempre ya sabéis, buy and hold, y como dice nuestro amigo Warren Buffett, solo cuando la marea baja se ve quién se estaba bañando desnudo. Muchas gracias por vuestras valoraciones, por estar al otro lado, por escucharnos, por comentar el podcast y el blog y por seguirnos en las redes. Ya sabéis que nos podéis encontrar en rw.es, en Facebook, en Instagram, en YouTube y en LinkedIn. Y casi en cualquier sitio si buscáis en Google RW. Además, si estáis por Oviedo, en la calle Cervantes 18 os esperamos y os invitamos a un café. Deseando que el mercado suba eternamente y que todos rentabilicemos nuestras inversiones, os enviamos un abrazo enorme. Hasta la semana que viene.
Fuerte abrazo.